103.7 Música sin fronteras. A partir de este momento, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo a sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigos y amigas de Radio Calfa Universidad, de Radio Antena Libre y de Radio San Patricio. Acá estamos, como todas las semanas, Pablo Antiago desde la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, dispuestos a compartir con ustedes una hora de la otra música, esta que siempre digo que podemos escuchar en algún rincón de nuestro planeta musical, de este planeta que tiene tantos conflictos, tantas guerras, que cuando uno comienza a solucionarse, realmente es motivo de regocijo, de alegría, como el que en estos días deben estar disfrutando en una isla, que es la donde los invito a ir hoy, mientras a lo largo de esta hora vamos a escuchar música irlandesa, porque precisamente de Irlanda vamos a hablar hoy. saltaba de alegría para Irlanda porque el pasado 8 de mayo fue realmente un día para la historia con mayúsculas. Un ejemplo de la resolución de los conflictos a través del diálogo. Ese día culminó un largo proceso de paz en Irlanda del Norte. 9 años después del acuerdo de Viernes Santo, 11 años después del alto el fuego del IRA y casi 2 años después de su desarme definitivo, se produjo esta foto de la reconciliación. Antiguos enemigos comienzan a gobernar juntos. Uno, el reverendo protestante Ian Paisley, un furibundo antipapista que llegó a proclamar en el Parlamento Europeo que Juan Pablo II era el anticristo, líder del intransigente Partido Demócrata del Ulster, ya es el primer ministro de Irlanda, del gobierno autónomo de Stormont, y compartirá el poder con el jefe negociador del Sinn Féin y antiguo comandante del ejército republicano irlandés, el IRA, Martin McGuinness, que ya es el viceprimer ministro de Irlanda. Como preludio a esta jornada, unos días antes, el principal grupo paramilitar protestante había anunciado su disolución definitiva. La Ulster Volunteer Force también inutilizará sus arsenales de forma unilateral, aunque no parece dispuesta a entregar las armas a expertos independientes. En 4 décadas de violencia sectaria contra la población católica, la VF asesinó a 500.000 de personas, entre ellos 33 irlandeses en diversos coches bombas en Dublin y Monaghan, en mayo del 74. Tras haber declarado un alto el fuego hace casi 13 años, algunos de sus integrantes permanecen activos y se los acusa de una veintena de asesinatos desde entonces. Strange young man who comes to me, soldier on a 3-day spree, who needs one night's cheap ecstasy, and a woman's arms to hide him. He greets me with a courtly bow, his pain by acting proud, but he drinks too much and he laughs too loud. But how can I deny him? Let us dance beneath the moon. I'll sing to you readily. Morning always comes too soon. Soldier's life inside a trench, and the look of death and the ghastly stench. I do my best to please him. He puts two roses in a vase, two roses sadly out of place, like the gallant smile on his haggard face. comprender mejor lo que significa este gobierno de unidad que comenzó en Irlanda del Norte el pasado 8 de mayo, creo que hay que hacer un poquito de historia. Y nos remontamos al año 3000 a.C., cuando los habitantes de Irlanda, de esta isla, evolucionaron a la Edad de Bronce. Y ya a comienzos del 2000 a.C. construyeron masivos santuarios y tumbas de piedra, los famosos megalitos todavía observables, mientras que los primeros celtas llegaron a Irlanda alrededor del 1600 a.C. Las unidades básicas de la original sociedad irlandesa eran los tuatha, o pequeños reinos, y esta estructura social se adaptaba al estilo de vida de los celtas, siempre predispuestos a organizarse en unidades tribales relativamente pequeñas y autónomas. Un tema recurrente a lo largo de la historia irlandesa es la resistencia popular a gobiernos centralizados por un monarca fuerte. Favorecían en cambio confederaciones de pequeñas y autónomas unidades de gobierno. Hasta que en el siglo V llegó a Irlanda, para convertir a sus habitantes al cristianismo, un misionero venido de Gales, San Patricio. A su muerte, la élite irlandesa era letrada y registraba su historia por escrito. Irlanda se transformó casi exclusivamente en cristiana y en un centro de erudición y cultura, pero la mayor parte de este legado fue destruido durante las incursiones vikingas de los siglos 9 y 10. hacia el 1300, los normandos, que habían venido de Inglaterra, controlaban la mayor parte del país, pero no lograron conquistarlo efectivamente debido a la ausencia precisamente de un gobierno central desde el cual se pudieran imponer. Poco tiempo después, los jefes irlandeses comenzaron a recuperar sus territorios. En 1534, Enrique VIII, el rey de Inglaterra, se rehusó a reconocer la autoridad del Papa y persuadió al Parlamento inglés a reconocerlo a él como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Trató de imponer una política similar en Irlanda y en 1536 difundió bandos prohibiendo apelar a Roma o hacer pagos al Papa. María, la hija de Enrique VIII, que lo sucedió en el trono, estaba convencida de que la mejor manera para dominar Irlanda era introducir colonias de ingleses en ese país. Para eso confiscó territorios irlandeses y puso allí colonos ingleses, que llevaron con ellos a Irlanda arrendatarios y sirvientes. Por su parte, Isabel, la media hermana de María, que a su vez la sucedió en 1558 en el trono de Inglaterra, adoptó una actitud más dura y un grupo de arzobispos y religiosos irlandeses fueron ejecutados. Esta persecución llevó a Irlanda y a aquellos anglo-irlandeses que seguían siendo católicos romanos a unirse más. Creció entonces un nuevo espíritu de nación que era al mismo tiempo católico romano y anti-inglés. La diferencia entre la isla de Irlanda, que alguna vez fue gobernada como una unidad, y la República de Irlanda, que hoy abarca solo 26 de los 32 condados que complementan toda la isla, es producto de complejos desarrollos constitucionales llevados a cabo en la primera mitad del siglo XX. después de una amarga guerra anglo-irlandesa, también conocida como la Guerra de Independencia Irlandesa, representantes del gobierno británico y el gabinete de la República Irlandesa negociaron en 1921 un tratado anglo-irlandés. El nuevo Estado Libre abarcaría en teoría la totalidad de la isla, sujeto a la condición de que Irlanda del Norte pudiera elegir su permanencia como parte del Reino Unido, lo cual hizo de hecho. Finalmente, en abril del 49, el Acta de la República de Irlanda declaró a Leire como una república, con las funciones previamente otorgadas al rey, delegadas en cambio al presidente de Irlanda. Luego Irlanda, ya como república independiente, se unió a las Naciones Unidas en el 55 y a la Comunidad Económica Europea en el 73. Los gobiernos irlandeses han intentado alcanzar la unificación pacífica de Irlanda y han cooperado con Gran Bretaña contra el violento conflicto entre grupos paramilitares en Irlanda del Norte. En estos días, el Tratado de Paz para Irlanda del Norte, conocido como el Acuerdo de Belfast, y aprobado en 1998 por elecciones en la República de Irlanda y en Irlanda del Norte, comienza a ponerse en marcha.
Living on your western shore.
largo de esta primer media hora escuchábamos el grupo Altán, con el que abrimos el programa, un grupo que tuvo su génesis en el norte de Dublín en el año 83. Luego escuchábamos a Nigel Parsons, que hoy es considerada la mejor voz del folk irlandés, que está acompañada por un guitarrista, Graham Dunn. Y luego era Mary Black, otra de las reconocidas cantantes folk irlandesas. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos a Irlanda.
Planeta Musical Sur, la otra música. Todos los días lo acompañamos con una programación que se distingue en el aire de la región. 103.7, Radio Calf Universidad. Una buena señal. Planeta Musical Sur, la otra música.
Luego de la partición de la isla, en Irlanda del Norte aparece este conflicto que se desarrolló durante más de 40 años entre unionistas, generalmente protestantes, y republicanos o nacionalistas, generalmente católicos. El conflicto fue causado por el estatus de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido y la presunta dominación de la mayoría unionista sobre la minoría republicana. La violencia se caracterizó por las campañas paramilitares que se sucedieron a lo largo del conflicto, siendo la más notable la que sostuvo el IRA desde 1969 al 97, que tuvo como objetivo el acabar con la presencia británica en Irlanda del Norte y la creación de una nueva República de Irlanda que abarcara a la isla en su totalidad. En respuesta a esta campaña, y también por la percepción de que la dominación unionista de Irlanda del Norte empezaba a erosionarse, fuerzas unionistas paramilitares lanzaron sus propias campañas contra la población republicana nacionalista. El conflicto podría ser clasificado como una guerra de guerrillas o incluso una guerra civil. De todas maneras, la gran cantidad de bajas sufridas por las fuerzas de seguridad británicas, alrededor de 1.000 muertos y miles de heridos, los recursos empleados por el gobierno británico durante más de 25 años, la destrucción causada en muchas ciudades y pueblos de Irlanda del Norte y de Inglaterra, y el complejo arsenal usado por los grupos paramilitares hacen pensar que el conflicto fue una guerra de facto.
Sighs for protection from want, woe and danger, not knowing which way far to roam. Yet I'll never return to old Ireland's green boughs, for tyranny tramples the sweetest of once gave me comfort in the loneliest hours. They are gone, I shall never see them more. With wonder I gaze on yon proud lofty buildings, as in grandeur it rose from its floor. With sorrow I beheld my fair garden yielding the choicest of fruit for his foe. But where gone, I shall never see it more. When nature was seen in the slow bush and bramble, all smiling in beautiful bloom. Over the fields without danger, I used to ramble, lavish amidst her perfume.
Por supuesto, esta guerra civil dejó víctimas y victimarios de ambos lados. Hoy, con la paz al alcance de las manos, la reconciliación entre ambos bandos es una tarea imperiosa. Y de esto nos cuentan precisamente en un reportaje que nos llega por gentileza de Radio Tastás, una radio libre de Bilbao.
No es nada raro que quienes hacemos radio libre estemos implicados en otras actividades de tipo social. Es el caso de dos compañeras, Sonia, de una radio libre de Hamburgo, en Alemania, y Miji, de Tastás, que colabora en el programa Aglan Ongi Etorri, dedicado al tema de la inmigración. Estas dos compañeras colaboraron juntas en unos campamentos a los que iban tanto protestantes como católicos de Irlanda, buscando la integración de ambas comunidades. Esta semana pasada, Sonia y Miji, que son amigas, se han juntado en Bilbao y han aprovechado la ocasión para acudir al programa Las Feuchas, de Tastás, en el que Sonia ha narrado sus inquietudes y sus actividades en el tema de la integración de ambas comunidades en Irlanda del Norte, y este es el resultado de la conversación que han tenido.
Perpetrators, you know, when victims meet people from the so-called ex-combatants group.
Bueno, y comenta que como tercer trabajo que están haciendo con este centro, con Green Cree, y probablemente el más difícil, el más duro, es el trabajo que hace con las víctimas, con los sobrevivientes de del conflicto en Irlanda del Norte, ¿no? Ahí se juntan eso, víctimas, supervivientes, se juntan exparamilitares, se juntan excombatientes, ¿no? De tal manera que puede haber pues prisioneros, puede haber gente que ha matado a otras personas, gente de la policía, gente soldados, gente de los diferentes grupos paramilitares, ¿no? Y que eso es especialmente difícil, ¿no? Para llevar este tipo de grupos cuando se juntan, además, una persona, por ejemplo, con un policía, con policías que saben que han asesinado a gente de su familia o de su entorno, porque son las personas que van allí son víctimas de esta situación, ¿no? Y eso es lo más difícil, ¿no?
¿No hay grupos luego para ayudar a estos grupos que ayudan a los otros grupos? Uh-huh. Porque a mí me parece que el trabajo de Sonia es
dificilísimo. But I'm only working there as a free facilitator, which means I would meet the victims maybe.
Sí, comenta que realmente sí que es muy difícil, ¿no? Ella está allí como una facilitadora. Realmente no es la responsable principal de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces estos proyectos son un equipo, efectivamente, los que están trabajando con estos grupos, entre los cuales se incluyen psicólogos, ¿no? Y luego la gente que los responsables principales, pues eso, es gente que está muy preparada y ella, pues está trabajando allá como una facilitadora. Se reúnen cada 4 semanas, cada 6 semanas, y la reunión principal es una vez al año cuando se juntan eso, las víctimas con los soldados o con la policía que ha podido matarles, ¿no? Entonces ella en su trabajo en particular empieza a preparar un poquito los grupos, pero cuando se producen explosiones emocionales, entonces ella corta un poco también el trabajo porque ella pues no tiene el bagaje psicológico suficiente, ¿no? Entonces ella corta un poco hasta ahí para pasarlo luego ya a los psicólogos para que continúen con ese trabajo.
Thank you.
escuchamos al irlandés Iarla O'Lainer, que es una de las voces más particulares y con una personalidad muy fuerte en la escena folk celta de Irlanda, y que formó parte del Afrocel Sound. Tiene la particularidad que canta en gaélico, la vieja lengua de los irlandeses. Y vamos a ver la segunda parte de este reportaje que nos llega por Radio Tastas de Bilbao.
O sea, ¿cómo se convence a alguien para que vaya a estas sesiones? O sea, me refiero a, por ejemplo, a una víctima que sabe que va a encontrarse con una situación emocional tensísima, convencidos de que es la única manera de superar un problema nacional, ¿no? Un problema.
Comenta que, bueno, la gente sabe que va a un centro de reconciliación. Glen Cree es un centro de reconciliación, entonces ya saben que van a ir allá. Y es la gente que acude es gente que quiere impulsar el proceso de paz, que están convencidos que del proceso de paz, que quieren impulsarlo y que además saben que solamente lo pueden hacer juntos. Ese es un poco el principal motivo para acudir allá. Por supuesto,
yo entiendo que ahí hay una superación de una especie de conflicto interior para, digamos, asumirlo en más general y colectivo. Un trabajo interior de la gente, o sea, previo, un trabajo previo de la gente que ya va allá.
Comenta así con respecto a lo que nos preguntabas, que bueno, que la gente quiere avanzar, que la gente quiere ir hacia adelante, ¿no? Ella trabaja también en Belfast con un grupo de mujeres, y ese grupo de mujeres no está identificado. Es un grupo de mujeres que donde puede haber víctimas del conflicto, puesto que realmente Irlanda del Norte está lleno también de víctimas, pero allí nadie se identifica como víctima o nadie identifica cuál es su papel en el conflicto, ¿no? Entonces lo que hace también Sonia es repartir los folletos de este tipo de organización, tratando de dar a conocer, ¿no? Tú preguntabas que a ver cómo se convence a la gente, y ella dice que no se convence a nadie. Lo que se hace de alguna manera es impulsar un poquito y apoyar a la gente que quiere ir allí, pero convencer que no, nunca convencen a nadie. Entonces reparten esos folletos, explican un poco cuál es el carácter de Glen Cree, y bueno, pues ella espera que luego, a lo mejor no en las reuniones esas, pero este centro también es bastante conocido y poco a poco pues la gente empieza a querer participar allá, lo cual supone no solamente ese trayecto interior, ese cambio que preguntabas, sino también, además, la diferencia, porque te tienes que ir lejos de Irlanda del Norte. Glen Cree está en la parte de la República. Sonia apuntaba, cuando yo he dicho antes que el país es Irlanda del Norte y la República Irlandesa, ella apunta que, bueno, para ella es un solo país, que en realidad no es Irlanda del Norte por una parte y la República, sino que eso es un solo país, ¿no?
I would say one more thing, because you asked the question before, how it is for the ex-combatants.
Comenta que realmente es complicado, ¿no? Es complicado esa situación donde se junta una víctima con un exparamilitar, ¿no? Con un excombatiente. Sobre todo porque por la parte de los excombatientes, de los paramilitares, están convencidos de que han hecho una cosa correcta, ¿no? De que han obrado bien, ¿no? Pueden pensar de que estaban haciendo lo que tenían que hacer, ¿no? Pueden pensar en que, bueno, es que haber matado a una persona, pues eso no es lo mejor, pero bueno, que realmente tenían que hacer aquello, aunque sientan, digamos, la muerte de alguna persona. Pero no pueden pedir perdón, no pueden decirse sorry, ¿no? No pueden pedir perdón porque si piden perdón,
sentido, ¿no?
Exacto, si piden perdón, piden perdón a su vida,
claro,
y eso no lo pueden hacer, ¿no? Y que por otra parte, como las víctimas, lo que están esperando es justamente que se les pida perdón, ¿no? Y eso es una fuente realmente de conflicto importante también, ¿no?
Whichever side you're on, you're running from. Back when darkness overtook me on a blind man's curve, I relied upon the moon. I relied upon the moon. I relied upon the moon to save me. Sometimes for being such a stubborn woman in such stubborn times, I have run from the arms of lovers, I have run from the eyes of friends, I have run from the hands of kindness, I have run just because I. Now I've grown and I speak like a woman and I see with a woman's eyes. And an open door is to me now, saddest of goodbyes. When it's too late for turning back and I pray for the heart I.
Hay un artículo de Pablo Méndez Gallo, un profesor de la Universidad Católica de San Antonio en Murcia, titulado Irlanda del Norte a la salida del túnel, que termina diciendo: la alienación, el sentimiento de no pertenecer, aparece como una de las sensaciones más reiteradas en la población de Irlanda del Norte, y especialmente en los barrios gueto, donde el conflicto es más patente. Pretender cambiar algo, o mejor, que algo cambie, requerirá de su capacitación, de que se sientan capaces, con posibilidades. Esto es el poder, frente a la potencia que se impone por la fuerza autoritaria, y no que alguien se sienta capaz por o para ellos. Y se requiere también de la articulación de los diferentes nudos relacionales, del trabajo sobre tres niveles: las altas esferas políticas, los líderes intermedios y las relaciones de base. Pero no un trabajo aislado, horizontal, con soluciones particulares, sino un trabajo global, donde los tres elementos forman parte de un todo indivisible, vertical y horizontalmente interconectado. Al fin de cuentas, el conflicto no afecta a esferas aisladas de la vida de Irlanda del Norte. Por el contrario, el conflicto lo impregna todo. El mercado, la calle, la taberna. Todo es conflicto, estableciéndose más como un estilo de vida que como un episodio puntual más o menos duradero. Y por definición, un estilo de vida no se soluciona, pero sí puede cambiarse. Y nosotros le agregamos, esperamos que este sea el comienzo.
Three long quarters I have been waiting, and for my wages I was bent down, and for to buy a new suit of clothing, I made my way unto Longcook's town. As I walked up through Longcook's town, oh Nancy whiskey I chanced to smell. Says I to myself, I'll call and taste you. These three long quarters I've loved you well. I entered into an alehouse tavern, I asked their pardon for making free, but Nancy met me at every corner. You're heartily welcome, young man, said she. But when I woke up all in the morning, I found myself in a strange bed.
I strove to rise, but I was not able, for Nancy whiskey ran in my head. I then called on to the landlady to see what reckoning I'd have to pay. There's 15 shillings for ale and brandy, and after that you may go or stay. I put my hand into my pocket, that was the money I did pay down. On looking back into my small purse, now all remained was one bare half crown. I put my head out of the window, a charming lassie I chanced to spy. With her I spent my 2 and 2 pence, now all remained was the 4 penny buy. So I'll go home and I'll join my waving, my little shuttle I'll steal a while, and I will learn more pocket money, for Nancy whiskey did me beguile.
Bueno, estamos terminando esta hora de La Otra Música. Les recuerdo, si quieren volver a escuchar el programa o escuchar alguno anterior, pueden hacerlo a través de la página www.audio.urcm.net. También la dirección de correo planetamusicalsur@hotmail. Y nos estamos despidiendo. Pablo Antiago estuvo en la operación, yo Jorge Laraya. Esperamos que vuelvan a encontrarse con nosotros en las sintonías de Radio Calf Universidad en Neuquén, de Radio Antena Libre en General Roca y de Radio San Patricio de San Patricio del Chañar. Para terminar, una canción de la banda irlandesa U2, inspirada por las sangrientas represiones a manifestaciones republicanas de 1921 y 1972. Pero antes quería decirles una cosa. Si bien yo nunca leo en el programa los correos que recibo, simplemente les contesto a los oyentes que escriben, hay uno que quiero compartirlo con ustedes. Lo recibí hace unos días y dice así: hola Jorge, soy Paco de Radio Tastás de Bilbao. Tastás y Rati Librea, pues en euskara se dice así. En esta emisora libre, en la que trabajamos de forma voluntaria unas 60 personas y que cubre el área metropolitana de Bilbao, 1 millón de personas, tenemos un programa sobre músicas del mundo al que llamamos Berimbau. Lo hacemos varias personas de forma independiente, pero con un mismo formato. El enfoque, aunque el programa es hijo de otro dedicado al tema de la migración, es muy similar al que le das tú. Por este motivo hemos decidido emitir tu programa todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, en el horario en que el resto de los días emitimos Berimbau. Te agradecemos que pongas a nuestra consideración y disposición tus trabajos, y naturalmente puedes contar con nosotros para una posible colaboración. De modo que, amigas y amigos de Radio Tastás de Bilbao, bienvenidos a nuestro Planeta Musical Sur. Y ahora sí, chao, hasta la semana que viene.
of killing for the revolution. What's the glory in taking a man from his bed and gunning him down in front of his wife and his children? Where's the glory in that? Where's the glory in bombing a Remembrance Day parade of old age pensioners, their medals taken out and polished up for the day? Where's the glory in that? To leave them dying, or crippled for life, or dead under the rubble of the revolution that the majority of the people in my country don't want.
Desde la música tradicional a la contemporánea, en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Planeta Musical Sur, la otra música. Sábados a las 19 por la 103.7. Conduce Jorge Laraya.
Información, música, noticias. 103.7, Radio Calf Universidad, una buena señal.